¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Este es el Servicio Internacional de la Radio Pública Argentina, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, y también a través de internet en rae.com.ar. Mi nombre es Fernando Farías y junto a nuestro operador Sergio Bosco les vamos a presentar este programa de RAE del jueves 18 de abril de 2024 con noticias, con deportes, con música. Hablaremos un poco sobre la cumbre de jóvenes sobre derechos digitales que se está llevando a cabo aquí mismo, en esta ciudad, en Buenos Aires. También tendremos un informe, un mini documental sobre nuestro gran personaje de historietas, la queridísima Mafalda, que hace poco lo comentábamos, va a ser transformada esta historieta en una serie de animación a cargo del director Juan José Campanella, famoso por haber ganado el Oscar con la película El secreto de sus ojos en 2010, entre otras cosas. Pero bueno, menciono eso porque es como su logro más conocido a nivel internacional. Y va a estar a cargo de la adaptación, la nueva adaptación, porque ya existió una antes, de Mafalda, como una serie animada. Así que bueno, vamos a recordar entonces quién es Mafalda, qué es Mafalda y hablar por supuesto sobre su creador, Quino. Si quieren contactarse con nosotros lo pueden hacer a través del correo electrónico a qslrae@gmail.com, también a través del correo normal, Maipú 555, Buenos Aires, Argentina. De las dos formas pueden enviar informes de recepción los viexistas, ¿de acuerdo? Y recuerden que nuestro programa se emite en las ondas cortas de WRMI. Este, en castellano, sale al aire de martes a sábados de 1 a 2 AM UTC en la frecuencia de 9.455 kHz. Y también nos pueden escuchar por internet, por supuesto, rae.com.ar. Allí están nuestros programas en formato podcast y también transmitimos vía streaming, además de poder escuchar la emisora a través de la app RAE Digital, que se pueden descargar para teléfonos con sistema Android o con sistema iOS. Vamos a las noticias, estos son los títulos. El gobierno interviene en la salud privada para frenar aumentos de precios. El presidente Milei pidió una reunión bilateral a su par brasileño Lula da Silva. Para el ministro de Economía, Luis Caputo, la inflación seguirá bajando. La CELAC condenó la invasión de la embajada mexicana en Ecuador. Anuncian la inauguración de un nuevo complejo para explotar litio en Argentina. Deportes, River y Boca se enfrentarán el domingo por los cuartos de final de la Copa de la Liga. Y estas son las noticias. El presidente argentino Javier Milei solicitó una reunión bilateral a su par brasileño Lula da Silva. Según informan medios locales, la canciller Diana Mondino entregó una carta con el pedido a su homólogo de Brasil, Mauro Vieira. Mondino cierra así una visita de varios días al país vecino, en donde mantuvo varias reuniones con funcionarios y empresarios. El viaje busca dejar atrás las fricciones que generaron algunos dichos de Milei durante la campaña, en los que marcaba sus diferencias ideológicas con Lula. Por ejemplo, antes de asumir, había llamado comunista y corrupto al brasileño, quien, por su parte, se abstuvo de asistir a la asunción del jefe de Estado argentino en diciembre. A todo esto, el presidente chileno Gabriel Boric dio por terminado el altercado con Buenos Aires sobre la supuesta presencia de Hezbollah en el país trasandino. En sus redes sociales, Boric dijo que aceptaba las disculpas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En el marco de la crisis Israel-Irán, esta funcionaria argentina había asegurado que la milicia libanesa había sido detectada en la ciudad y puerto chileno de Iquique. Pero esto fue desmentido categóricamente por las autoridades chilenas. El Ministerio de Seguridad informó luego que Bullrich se comunicó con Santiago para explicar sus comentarios y presentar disculpas. El gobierno ordenó a las empresas de medicina privada bajar sus precios y aumentar sus cuotas solamente de acuerdo al índice oficial de inflación. La Casa Rosada informó que las prepagas, como se las conoce en Argentina, deberán retrotraer sus aranceles a lo que cobraban en diciembre y que se pedirá a la justicia que las obligue a reembolsar a sus afiliados los montos que pagaron de más. Las prepagas aumentaron sus aranceles un 150% en promedio desde la asunción de Javier Milei, cuya gestión decretó el fin de los controles de precios en este rubro. Desde las empresas aseguran por su parte que las cuotas estaban muy desactualizadas por la inflación, que supera el 200% anual en la Argentina. Fuentes del sector, citadas por el diario Ámbito Financiero, advirtieron que sin estos aumentos, el sistema de salud privada podría colapsar en 60 días. El ministro de Economía argentino Luis Caputo aseguró en Washington que la inflación continuará bajando en Argentina. Lo hizo al exponer ante la Asamblea del Fondo Monetario Internacional. Caputo insistió en la desaceleración de la inflación que se observa según las cifras oficiales. En ese marco enumeró: fue del 25% en diciembre, 20% en enero, 13% en febrero y 11% en marzo, de acuerdo a la agencia de estadísticas INDEC. El ministro resaltó que varios economistas habían pronosticado una inflación aún mayor. Además, defendió los recortes en el gasto público que impulsa el gobierno de Milei. Ante la asamblea del FMI, remarcó: el mensaje más importante que quiero transmitirles es que no vamos a abandonar estas políticas, pase lo que pase. A propósito de los recortes, referentes de la educación universitaria pública fueron recibidos en el Congreso para exponer sobre la situación del sector. Ante la Comisión de Educación de la Cámara Baja, denunciaron una crisis en las universidades que dependen de los aportes del Estado Nacional. Vale mencionar que hace algunos días, autoridades de la Universidad de Buenos Aires, la más grande del país, advirtieron que tienen presupuesto para funcionar solo hasta junio. En ese marco, en la Facultad de Medicina, por ejemplo, hay varios sectores a oscuras para ahorrar electricidad y limitaron el uso del ascensor a las personas con movilidad reducida. El bloque CELAC de países latinoamericanos y caribeños condenó la invasión de la embajada mexicana en Ecuador. La cumbre del grupo concluyó con una expresión de respaldo a México, cuyo gobierno pretende llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia. Del encuentro virtual participaron representantes de Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Venezuela y San Vicente y las Granadinas. En ese contexto, el presidente boliviano Luis Arce manifestó: nos solidarizamos con el pueblo y con el gobierno mexicano. Y añadió: vamos a acompañar también esta demanda para sentar un precedente y que esto no vuelva a repetirse nunca. El 5 de abril pasado, la policía ecuatoriana irrumpió en la embajada mexicana de Quito. En el operativo, arrestaron al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass. Fue condenado por corrupción, pero este niega los cargos y asegura ser un perseguido político, por lo que pidió y obtuvo el asilo en la sede diplomática. El próximo 3 de julio se inaugurará un nuevo complejo de explotación de litio en la provincia de Salta. Será el cuarto operativo en Argentina que posee una de las reservas más importantes del mundo de este mineral. Hablamos del yacimiento Centenario Ratones, que demandó una inversión de 800 millones de dólares. Así lo anunció la empresa a cargo del proyecto, Eramine Sudamericana, según la cual el rendimiento anual será de 24.000 toneladas al año. Hasta ahora, hay tres complejos de litio en actividad en el país: Fénix, en Catamarca, y Salar de Olaroz y Cauchari de Olaroz, ambos en Jujuy. Vale señalar que el de Centenario Ratones será el primero en entrar en funcionamiento en Salta. Y ahora, deportes. Este domingo habrá superclásico nuevamente entre Boca y River, luego del empate 1-1 de febrero pasado. Será a las 15:30 hora argentina en el Estadio Mario Kempes de Córdoba por los cuartos de final de la Copa de la Liga. Los otros cruces de cuartos serán Argentinos Juniors, Defensa y Justicia, Estudiantes Barraca Central y Godoy Cruz Vélez. Y estas fueron las noticias en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina, Mission Shitie.
RAE, Argentina vers le Monde.
RAE, Argentina to the World.
RAE, Sekai ni mukete, Argentina.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentinian in the Welt.
La música en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, ahora con Rally Barrio Nuevo y Frías. Seguimos en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, el Servicio Internacional de la Radio Pública Argentina. Ahora vamos a hablar con Mercedes Álvarez Treveset sobre la cumbre de jóvenes sobre derechos digitales que se está llevando a cabo dentro de muy poco, a partir del 13, que se está llevando a cabo en Buenos Aires, en Puerto Madero más precisamente. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo te va?
Hola, ¿cómo estás?
Bueno, gracias por este contacto. A ver, me confundí. ¿Se llevó a cabo? ¿Tengo mal la fecha? ¿Se va a hacer o todavía no se hizo?
No, ya se llevó a cabo del 13 bien. Al 15 de abril.
Ah, bien, bien, bien. Che, porque ahí vi la fecha y no, ya pasó. Bueno, Mercedes, esto es un tema del que me parece que en Argentina recién ahora se está tomando conciencia sobre lo que son los derechos digitales, a diferencia de otros países donde están un poco más avanzados en cuanto a conciencia y también en cuanto a legislación, ¿no?
sí, correcto. Igualmente, en lo que concierne a América Latina, en Latinoamérica, la verdad que no estamos tan atrasados, igual como puede parecer, en materia de derechos digitales. La verdad que somos uno de los pocos que lo están poniendo tan fuertemente en agenda.
Bien.
A esa temática.
Bueno, aclaremos entonces, por lo menos, cuáles son los principales. ¿De qué hablamos cuando hablamos de derechos digitales? ¿Cuáles son?
Cuando hablamos de derechos digitales, estamos hablando de una ampliación de lo que conocemos como nuestros derechos humanos en las plataformas digitales, que son el nuevo mundo en el que, querramos o no, formamos parte.
Bien.
Hablamos de la preocupación por la salud mental, el bienestar, poder promover la libertad de expresión, aceptar en contra de los discursos de odio que atentan justamente contra nuestro bienestar, entre otros.
Bien, bien. Básicamente se trata de llevar al plano virtual o del ciberespacio, como se decía antes, todos los derechos de los que gozamos y que estamos conscientes en el mundo real.
Exactamente.
Bueno, contame entonces en el resumime, si podés, cómo fue el congreso, qué temas se trataron, qué paneles se compartieron.
Dale, te cuento un poquito más. La cumbre fue un evento que constó de 3 días, en donde abordamos temas claves relacionados con los derechos humanos en el ámbito digital, justamente, a los que conocemos y nombramos como derechos digitales, y tuvimos distintos paneles a lo largo del día, que más allá de que quizás se centraban en temáticas específicas, todas rondaban en torno al mismo tema, que eran derechos digitales. Tuvimos algunos paneles sobre la expropiación y uso de datos privados por las renombradas Big Tech, la libertad de expresión y los conflictos que con esto pueden surgir, como discursos de odio que justamente atentan contra nuestro bienestar en estas plataformas digitales, y muchas otras temáticas. Pero la clave de este evento era justamente poder también brindar apoyo a todos los jóvenes activistas, yo considerándome una de ellas, para que nos podamos sentir seguros y capaces de afirmar estos derechos que tenemos en lo que es el ciberespacio, con el objetivo de que los gobiernos y las grandes empresas puedan respetar y tener más en cuenta.
En cuanto a jóvenes, ¿cuáles son los principales desafíos o amenazas que se observan en este campo de los derechos digitales?
Y principalmente, cuando hablamos de jóvenes, hay siempre un notorio autocentrismo.
Perdón, ¿te puedes repetir que se cortó?
Sí, autocentrismo.
¿Autocentrismo?
Adultocentrismo.
Adultocentrismo. Como que está centrado y controlado todo por la mirada de los adultos.
Exactamente. Entonces, justamente, el espacio era como para dar voz a los jóvenes, considerando una de estas, esta nueva agenda que tenemos con los derechos digitales. Es una manera de poner más el énfasis y el foco en los jóvenes, que son la generación del futuro, por así decir, y dar un espacio para que puedan escuchar que lo que querramos decir y hacer se puede hacer en énfasis y en práctica.
Por ejemplo, ¿qué situaciones, qué cuestiones ustedes ven que son acalladas por este adultocentrismo en el mundo digital?
Yo no sé si hablaría específicamente de un acallamiento, simplemente de no dar un énfasis o una importancia en lo que se dice. Quizás no se tiende tanto a tener en cuenta nuestras voces o lo que estamos en la verdad, la realidad.
Perdóname, Mercedes, a ver si ¿dónde estás? Porque estás en un celular, obviamente, y se está cortando y no, realmente no estoy pudiendo seguir el hilo de la conversación. ¿Tenés alguna posibilidad de moverte a algún lugar abierto donde tengas mejor señal?
Sí, estoy afuera en un aula, pero sí me puedo mover.
Dale, si puedes, a veces un aula adentro de una universidad o algún centro, bueno, hay varias paredes, pero si puedes acercarte lo más posible al exterior, vamos a tener una mejor señal para hablar.
Perfecto.
A ver, bueno, estamos hablando, mientras tanto les recuerdo a los oyentes que estamos hablando con Mercedes Álvarez Treveset, que participó de la reciente cumbre de jóvenes sobre derechos digitales que se llevó a cabo aquí en Buenos Aires, y nos cuenta Mercedes que uno de los objetivos de este movimiento y de esta cumbre es poner sobre agenda los temas que les interesan a los jóvenes en materia de derechos, alejándose un poco de lo que ella define como una mirada adultocéntrica sobre esta cuestión. ¿Estás ahí, Mercedes? ¿Mercedes?
Ok, bueno, ahí me moví. Espero que me escuchen mejor.
Bueno, a ver, vamos a intentar continuar. Bueno, estábamos hablando entonces de los desafíos y quería preguntarte sobre una cuestión que veo y que escucho. Bueno, sabemos, yo también soy padre de niños, ¿no? Niños que están pasando a la adolescencia. Y hay varias cuestiones y desafíos allí. Está por empezar, lo que los chicos pueden ver, ¿no? Y descubrir, y por un lado aprender, ¿no? Tener más herramientas y más acceso, pero también hay muchas amenazas de los adultos que se pueden aprovechar de esos chicos en el ciberespacio.
Sí, por eso justamente cuando hablamos de todo eso nos gusta pensar como que es una relación de la juventud con los adultos. No es ni una ni otra, ni las instituciones entre sí. La idea es poder combinar las herramientas y los enfoques nuevos que tenemos los jóvenes por ser justamente jóvenes y haber crecido con la constante presencia de esas tecnologías y combinar eso con los adultos y las herramientas que ellos claramente quizás tienen más desarrolladas o nos pueden proporcionar otros enfoques por las distintas situaciones a las que vivieron, y con estas dos cosas combinadas poder ir formando el mundo en el que vivimos, ir practicando y formando las normas que nos rigen hoy en día.
Bien. Y con respecto a los algoritmos y los patrones de belleza, ¿no? Lo que llaman los cuerpos hegemónicos que se muestran en redes sociales y que a veces tienen impacto en la salud física y mental de los chicos en redes sociales. ¿Cuál es la postura de ustedes al respecto?
Sí, la verdad que el tema de los algoritmos es un tema muy complejo porque uno quiera o no se está respondiendo y siendo parte de y contribuyendo a un...
Bueno. Mercedes, perdóname, vamos a tener que reiterar esta comunicación porque realmente no está es muy interesante, pero no podemos se corta muchísimo la comunicación, así que vamos a intentar concertar otra entrevista, tal vez acá en el estudio y poder hablar en profundidad del tema mejor, porque si no es un desperdicio y es muy interesante lo que nos contás.
Perfecto, no te das problema.
Gracias. No hay problema, no, por supuesto que no es culpa de ella. A veces esto pasa con las comunicaciones con celular. Era Mercedes Álvarez Trevecet, que participó de la cumbre de jóvenes sobre derechos digitales, que se llevó a cabo aquí en Buenos Aires. Y que, bueno, vamos a tratar de reiterar para poder profundizar, porque este es un tema muy, muy interesante y con varias aristas.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, mi esencia.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, se caímos que te Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
La música en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Vamos a escuchar ahora un clásico de Astor Piazzolla, que tiene muchísimas versiones. Y en este caso les vamos a ofrecer la versión de Libertango del Octeto Di Salvo. Y luego se viene el informe sobre Mafalda.
RAE, Argentina al Mundo, presenta 10 argentinos que conmovieron al mundo. Mafalda, la nena que piensa, reclama y sueña.
Atención, apunten, canten, desarrúguense, florezcan, desabróchense la risa.
Un buen día en marzo de 1962 nació Mafalda, un personaje concebido para una publicidad que en 1964 se convertiría en historieta. Las revistas de historieta tenían una enorme tradición en la Argentina, asociadas al humor crítico y político, ya habían aparecido en el siglo XIX. Pero ninguno de esos personajes eran niños y menos aún una nena.
Atención, alumbren, nazcan, desbarátense, ofrezcan.
¿Qué se esperaba de una niña en los años 1960 a 1965? Que fuera a la escuela primaria, luego a un colegio secundario o escuela normal para formarse como maestra y que formara una familia. Excepcionalmente se pensaba que una mujer podía desarrollar una carrera profesional que la mantuviera alejada del hogar, los hijos y la familia. De ese universo que ya estaba en conflicto, poniendo en discusión los roles familiares y muchos otros paradigmas que crujieron tras la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, se alimentó la historieta Mafalda. Quino, cuyo nombre real es Joaquín Lavado, no solo llamó la atención con un personaje de historieta de este tipo, sino que además puso en boca de Mafalda y su elenco de amigos las más agudas críticas a la situación política y social, tanto de la Argentina como del mundo. Pensar que Mafalda tuvo su primera tira en septiembre de 1964 y que la última fue en 1973 resulta sorprendente. A decenas de millones de personas en el mundo, le parece que lo que Mafalda dice y hace hoy tiene todavía la más plena vigencia, como si la creación de Quino hubiera sido puesta para la ocasión. Quino no sospechaba, cuando comenzó con el personaje, que las reflexiones de estos niñitos serían traducidas a 26 idiomas, desde el japonés, italiano y portugués, hasta el griego, francés y holandés.
Uno, dos. ¿Vas a leer?
Sí, un ratito.
Acuérdate que mañana tenemos que madrugar. Hay que llevar a Mafalda a la escuela.
Joaquinito, Quinito o Quino fue agregando amigos a Mafalda, cubriendo con ellos los necesarios interlocutores. Felipe primero, Manolito luego, Susanita, Miguelito.
Y este es el mundo de Mafalda.
Y finalmente Libertad, la pequeña que exhibe sus principios libertarios y revolucionarios en cada ocasión. Los viajes espaciales, la igualdad de género, la democracia, la justicia, las guerras, la irrupción masiva de la televisión, la paz en el mundo, los Beatles, la vida urbana, la rebeldía, el mundo del comercio y de los vendedores, las costumbres más típicas de la clase media.
In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green. And we lived beneath the waves in our yellow submarine.
We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
Esos y muchos otros temas atravesaron el universo Mafalda. Un universo que sin duda ha mutado, pero que en sus preocupaciones esenciales se sigue haciendo las mismas preguntas y deseando la felicidad para el conjunto de la humanidad. Es Mafalda la que dice: y cuando la sociedad de consumo llegue a la saciedad de consumo, ¿qué? Es ella la que afirma. Este diccionario es una porquería porque dice que el mundo viene del latín mundus y lo que interesa saber no es de dónde viene, sino a dónde va. O, si los autos quieren suicidarse allá ellos, lo que no entiendo es esa manía que tienen de hacerlo cuando llevan gente adentro. O, me pregunto si la vida moderna no estará teniendo más de moderna que de vida.
In the town where I was born, lived a man who said to see.
Los lectores de Mafalda han visto más de una vez que ella busca, se preocupa y hasta sufre por la paz mundial, el hambre y el analfabetismo. El planeta, uno de los juguetes preferidos de Mafalda, hacía menos de 20 años había apagado el incendio de la Gran Guerra y latía al compás de esas utopías porque la mayoría bien pensante tenía bastante claro que con la paz, la educación y el bienestar social podía construirse una sociedad sin guerras. Sin exagerar, Mafalda podría ser la abanderada número uno de las Naciones Unidas, porque allí estaban depositadas las esperanzas de un mundo donde primara el diálogo.
Vendo este monigote, se lo vendo por dos reales. Vendo este monigote, se lo vendo por dos reales. Y si no tiene dinero, me lo paga con un baile. Y si no tiene dinero, me lo paga con un baile. Aquí está mi monigote, aquí está mi monigote, aquí está mi monigote. Cómprelo, doña Juana, que le vendo cosa buena. Cómprelo, doña Juana, que le vendo cosa buena. Se alimenta con jarabe, con batata y berenjena. Se alimenta con jarabe, con batata y berenjena. Aquí está mi monigote, aquí está mi monigote, aquí está mi monigote. Y si salta medianoche, doña Juana, no se asuste. Aquí está mi monigote, aquí está mi monigote, aquí está mi monigote. Aquí está mi monigote, aquí está mi monigote, aquí está mi monigote.
En la última tira de Mafalda aparece ella dormida, sonriente. Es junio de 1973. Argentina acaba de recobrar la democracia luego de elecciones sin proscriptos y a pocos días de que fueran liberados todos los presos políticos. En América Latina las democracias caminan y los crueles golpes militares que sembraron la región de dictaduras no habían comenzado. La nena sueña y en su sueño el mundo está cubierto por una manifestación, casi como la pesadilla premonitoria de la barbarie que se avecinaba primero en Uruguay, luego en Chile, más tarde en Bolivia. Aparece Susanita y le dice: «Tarada, ¿tenés pesadillas y encima te reís?». Mafalda, un dibujo de historieta nacido en el hemisferio sur, se convirtió en paradigma de humor y pensamiento crítico y sigue representando la ternura y los sueños. Por eso, está viva. RAE, Argentina al Mundo, presentó 10 argentinos que conmovieron al mundo. Mafalda, la nena que piensa, reclama y sueña. Guión y producción, Darío Burstin. Edición, Matías Arreceigor, Julián Carballo, Esteban Villarruel y Laura Cristaldo. Locutor, Gustavo Ríos.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina, Mission Chutier.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて、アルゼンチン。
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentinian in Divert.
RAE, Argentina al Mundo.
Bueno, en lo que nos queda de programa, vamos a compartir algo de música con un hilo conductor. Y ese hilo conductor es Andrés Calamaro. Es uno de los compositores del rock argentino más importantes. Y ha tenido participación en varios proyectos y en varios grupos, aunque desde hace ya, no sé, 30 años prácticamente, lo asociamos principalmente con su carrera solista. Pero él surgió, o mejor dicho, lo catapultó como tecladista, como músico, como compositor y también como cantante, el primer grupo importante que integró, que fueron Los Abuelos de la Nada. Los Abuelos de la Nada, en realidad, fue fundado en la década del 60 por un poeta y cantante llamado Miguel Abuelo, y que tuvo una primera formación en los 60 antes de disolverse, porque Abuelo se exilió en España. ¿Cuándo vuelve Abuelo de España? Comienzos de los 80, refunda a Los Abuelos, pero con un sonido completamente renovado y acorde a lo que sonaba en la década del 80, con más teclado, con más sintetizador, con saxo. Y esa formación de Los Abuelos de la Nada es la que realmente consiguió el éxito comercial y dejó una cantidad de canciones que son parte, como digo siempre, del cancionero popular argentino. Muy bien, Calamaro era muy joven, había formado parte de un grupo de candombe rock llamado Raíces como tecladista y se incorpora veinteañero, ¿no? Tenía apenas veintipico de años, a Los Abuelos de la Nada como tecladista, pero siempre cuentan que Abuelo era muy generoso con todos los integrantes de sus agrupaciones y les permitía tener más protagonismo del que ofrecía el simple rol de instrumentista y les daba lugar a que canten y a que compongan. Y Calamaro allí tuvo la oportunidad de escribir algunos hits de Los Abuelos que luego se convirtieron en canciones del corazón de los argentinos, como por ejemplo esta, que se llama Singa Mulán. Ahí escuchábamos a Andrés Calamaro cantando esta canción de Los Abuelos de la Nada en su versión en vivo, una canción de su autoría, Singa Mulán. A mediados de la década del 80, Calamaro lanza su carrera solista con una serie de discos, de los cuales vamos a seleccionar esta próxima canción que se llama Carta sin marcar.
Igual que un niño abandonado, calle lo han dejado, yo te busco desesperado, necesito un amigo, necesito que alguien quiera hablar conmigo. Cuando empieza a amanecer, la verdad es tan cruel y tú no sabes, eres testigo. Ahora soy un mendigo que camina por las calles perdido. No me siento bien.
Bueno, ahí lo teníamos a Calamaro con una de sus primeras canciones, uno de sus primeros éxitos, mejor dicho, como solista, luego de dejar Los Abuelos de la Nada. Luego viene una etapa de Calamaro a comienzos de los 90 en los que decide irse de Argentina y se traslada a España. En España se asocia con un músico argentino ya radicado en España desde hacía muchos años, Ariel Roth, guitarrista, y forman un grupo con músicos españoles llamado Los Rodríguez, que se volvió un éxito impresionante en España y luego en Argentina y en el resto de América Latina. Pero primero en España, ¿no? Con una serie de canciones que luego se hicieron muy conocidas también en Argentina. Pero al principio no era tan conocido este grupo en Argentina. Y nosotros aquí empezamos a oír hablar de Los Rodríguez por una versión de un tema que había escrito Calamaro en España, pero que reversionó una música argentina llamada, una cantante argentina llamada Fabiana Cantilo. El tema es Mi Enfermedad, que fue un super hit a comienzos de los 90 aquí en Argentina, la versión de Fabiana Cantilo, y eso nos llevó a, le abrió la puerta a conocer la versión original de Los Rodríguez, este grupo de Calamaro, y luego, bueno, siguieron todos los otros grandes éxitos de Los Rodríguez, la mayoría de ellos escritos o coescritos por Andrés Calamaro, que en Los Rodríguez tocaba el teclado y cantaba la mayoría de las canciones. Bueno, vamos a escuchar esa canción, Mi Enfermedad.
Soy el remedio sin receta y cuando
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, 面向世界。
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Como siempre, antes de terminar nuestro programa, reiteramos los títulos. El gobierno interviene en la salud privada para frenar aumentos de precios. El presidente Milei pidió una reunión bilateral a su par brasileño Lula da Silva. Para el ministro de Economía Luis Caputo, la inflación seguirá bajando.La CELAC condenó la invasión de la Embajada Mexicana en Ecuador. Anuncian la inauguración de un nuevo complejo para explotar litio en Argentina. Deportes, River y Boca se enfrentarán el domingo por los cuartos de final de la Copa de la Liga. Y así llegamos al final de este programa en castellano de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.Que contó con la operación técnica de Sergio Bosco y la presentación de quien les habla, Fernando Farías. Este programa se emite de martes a sábado entre la 1 y las 2 AM UTC en la frecuencia 9455 kHz y también a través de rae.com.ar. Gracias por escucharnos. Hasta mañana.